Bueno, pregunta 170, ¿qué funciones tenía el sumo sacerdote? Pues vamos a conocer más acerca de este apasionante tema. La verdad es que hay muchísimo de qué hablar, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en las partes principales o en las funciones principales que tenía el sumo sacerdote. Y bueno, pues cuando el Eterno llama a, en este caso, a los levitas de aquel pasaje que deriva del becerro de oro, ustedes seguramente se acordarán. Bueno, pues la tribu asignada para servirle de forma particular fueron la tribu de Levi, fueron los levitas. Nombra a sacerdotes entre ellos, personas que llevarían una mayor responsabilidad y funciones especiales, pero aún entre ellos asignó un cargo o puesto principal, el puesto de sumo sacerdote. Y bueno, pues esto tiene lógica, ya que como en muchas otras cosas, en muchas cosas, obras y ministerios para el Eterno, pues siempre es necesario el que haya una cabeza, el que haya alguien que dirija, que se responsabilice, que de alguna manera, bueno, pues tenga pues esto, esta responsabilidad, ¿no? Y sobre todo, pues este sentir de estar delante del pueblo, de ir delante del pueblo. Entonces, pues era necesario que ahora que se estaba estableciendo el sacerdocio, pues también hubiese un líder, también hubiese una persona que estuviese a la cabeza. Entonces, ese cargo, ese puesto, recaía en el sumo sacerdote. En hebreo se le llama Cohen Agadol. ¿Ok? La palabra Cohen se puede, pues, entender o traducir como sacerdote, y la palabra Agadol es la palabra como el gran o el grande, ¿no? La palabra gadol sería en sí mismo gran, pero al anteponer la letra hey, al ponerle hagadol, pues sería como el grande o el gran sacerdote, ¿no? Como para dar esta distinción, pues que evidentemente era necesario. Y bueno, pues el Cohen Agadol o el sumo sacerdote, vamos a usar de manera indiferente estos dos términos, tenía la posición más sagrada en el servicio al Eterno. Su papel se extendió a través de la historia. No podríamos imaginar la historia de Israel sin el sumo sacerdote, desde Aarón, que fue el primero, pues hasta la destrucción del segundo templo. Ahí terminó pues el servicio de los sacerdotes que oficiaban en el templo, ¿sí? Ahora, ¿quién fue el primer sumo sacerdote? Ya lo mencionamos, fue Aarón, hermano de Moisés, el primer Cohen Agadol. Esto está ahí en Levítico capítulo 8, viene la descripción, la narración de su oficiamiento junto con sus hijos. Según la tradición judía, este puesto estaba reservado para Moisés. Fíjense qué interesante. Lo cual, pues, me parece, bueno, no lógico, ¿no? Pero no sé si tú algún día te habías preguntado esto. Oye, ¿por qué Moisés, si era levita, por qué no se le dio el puesto de sumo sacerdote? ¿No? Yo sí me llegué a preguntar. Pero bueno, pues según la tradición judía, sí estaba reservado ese puesto para Moisés, pero cuando puso tanta resistencia en hablar con Faraón, también recordarán sus pretextos y todos estos argumentos, el Eterno decidió que Aarón sería el mediador. Función que, entre otras, llevan a cabo los sacerdotes. Así que en Éxodo 4:14 se los leo. Hoy no vamos a ver tantas citas, pero sí quiero yo hacer lectura de algunos versos importantes, como este. Éxodo 4:14 dice: Entonces el Eterno se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en tu corazón. Entonces, bueno, pues aquí se asigna a Aarón como ese mediador, como aquel que iba a hablar. Entonces, bueno, pues aunque evidentemente también Moisés tendría comunicación con el faraón, en muchos otros casos sería Aarón el que hablaría o intercedería también por el mismo pueblo. Entonces, pues quedaba muy ad hoc, ¿no? Para lo que haría más adelante. Y bueno, el Cohen Agadol era ungido para llevar a cabo estas funciones. Ahí en Levítico 21:10 también se explica, también se muestra esto. Dice: Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y fuese consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Bueno, pues ahí es una referencia para entender que también el puesto y el cargo se asumía también llevando a cabo esta actividad, que era la unción, el ungirlos. al inicio del servicio, que está también ahí en Levítico 8, y también se hacía una pues, serie de sacrificios para ello. Y este puesto, es importante decirlo, era vitalicio, así que aquí si no había ya me jubilé o ya me pensioné o cosas por el estilo, sino que era un puesto que duraba pues lo que duraba la vida. Sí, es decir, pues hasta que moría o su condición física se lo seguía permitiendo, pues lo iba a llevar a cabo. Uh-huh. El puesto de Cohen Agadol también se heredaba, ¿sí?, de padre a hijo. En Levítico 16, verso 32, les leo, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Así que dice, para ser sacerdote en lugar de su padre. Por eso sabemos que el puesto de sumo sacerdote no se compraba, pues ahí sí no es que se ganara propiamente, sino que esto nos hace pensar, y les decía yo, quiero invitarles a que piensen y reflexionemos, aquellos que son cabezas de familias, en estas funciones del sumo sacerdote, y piensa, identifica cuál de ellas puedes llevar a cabo desde tu casa o en este caso como responsable de un hogar. Entonces, en este caso, si el puesto de sumo sacerdote era de padre a hijo, lo que significa es que el padre, el sumo sacerdote, tenía que instruir a sus hijos para que en algún momento tomaran su puesto, tomaran su cargo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí hay algo que tenemos que aprender. A menos que el hijo no fuera apto para este servicio, ¿no? También habría la posibilidad. Bueno, recordando el caso de Aarón, Nadab y Abiú, ellos ofrecieron un fuego extraño, entraron ebrios al tabernáculo, algunas cosas ahí, pues obviamente mal que hicieron. Y entonces, bueno, pues el fuego los consumió, murieron, pero sus hermanos fueron los que tomaron el cargo posteriormente, ¿no? El caso de Eleazar. Principalmente fue el que quedó como sumo sacerdote. Pero también tenemos el recuerdo, a ver si alguien por aquí lo tiene presente, estos dos muchachos, hijos de Elí, el sacerdote, que eran tremendos, que dice que se comían las carnes y bueno, pues andaban ahí portándose mal con las chicas y eran corruptos. ¿Quiénes eran estos dos jóvenes? Por ahí nada más como breviario cultural, a ver si alguien se acuerda. En Primera de Samuel, ya les di el tip, capítulo 2, ahí está pues uno de los pasajes donde se mencionan a estos dos muchachos que no eran aptos, que no estaban, pues ahora sí que en la estatura, en el nivel espiritual para llevar a cabo estas funciones, sino todo lo contrario. Ok, mientras alguien lo comenta por aquí, el primer sumo sacerdote del templo que construyó Salomón fue Sadoc. Ese fue el primer sumo sacerdote del templo construido. Del tabernáculo, pues sabemos Aarón, del primer templo que se construyó, que fue el que construyó Salomón, en este caso fue Sadoc, el sacerdote, como parte de todo este equipo que armó, podríamos decir así, Salomón para el pueblo de Israel, para el servicio del pueblo, pues obviamente estaba el sumo sacerdote, dice que le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote, así que pues... Fíjense, otro dato interesante, hubo 18 sumos sacerdotes durante los 400 años del primer templo. 18 sumos sacerdotes durante 400 años del primer templo, pero hubo aproximadamente 300 sacerdotes durante los 420 años del segundo templo. O sea que, ¿qué diferencia? ¿Y a qué atribuimos esta diferencia? ¿Por qué tanta diferencia entre la cantidad de sacerdotes entre el primero y el segundo templo? Uh-huh. Muy bien, pues ya nos comentaron por ahí mientras tanto que los hijos de Elí eran Ofni y Finés. Tremendos muchachos que se portaban muy mal. Y bueno, pues esto justamente fue parte de lo que provocó que el pueblo buscara un rey, porque estos jóvenes pues no tenían... decía yo, no solo la preparación, sino sobre todo la envergadura moral, la espiritual, la capacidad moral para llevar a cabo esta función tan importante y el liderazgo espiritual, que era principalmente lo que implicaba el sumo sacerdote. Entonces, bueno, pues el sumo sacerdote, decía yo, que construyó, del primer templo que construyó Salomón, Sadoc, Y hubo 18 sacerdotes, sumos sacerdotes, perdón, durante los 400 años que aproximadamente duró el primer templo. Y en los 420 años que duró el segundo templo, hubo 300, o sea, muchísimos. Los primeros fueron mucho más longevos y los últimos, estos últimos 300, pues realmente al contrario. Y esto nos muestra el declive espiritual que hubo durante el periodo del segundo templo. Entonces, pues ya sabemos que desde los, bueno, desde antes del exilio, desde los días de los reyes de Judá, en muchos de ellos, ya los sacerdotes pues eran corruptos, ya los sacerdotes no oficiaban como deberían. Tenemos ahí el testimonio en el libro de Jeremías, que pues realmente estaban pues también corruptos, es la palabra tal vez más precisa, y por lo tanto se consideraba que también su vida se acortaba por esta forma de vivir, y por tanto hubo más sumos sacerdotes. Después sabemos en la historia de Hanukkah, por la historia de Hanukkah, que también el puesto de sumo sacerdote se compraba prácticamente, ¿no? Se coludían junto con el gobierno y pues compraban el puesto de sumo sacerdote, cosa que pues no debía de ser. Incluso personas que ni siquiera eran descendientes de Aarón o de la tribu de Leví. Así que pues esto fue también un periodo triste de la historia. Y bueno, pues concluye con la destrucción del segundo templo en el año 70. Y bueno, pues para una función especial también debía de haber prendas especiales, ¿no? Y en este caso, bueno, vamos a revisar. No es el tema, ya lo veremos posteriormente en otra pregunta. Me gustaría mucho más abordarlo a detalle en otra pregunta específica. Pero definitivamente, pues para una misión especial, pues un traje especial, ¿no? Esto así como estilo superhéroe, ¿no? Pues no podemos pensar que alguien va a salvar el mundo, por decirlo así, con el traje de civil, con el traje cualquiera. Así que el Cohen Gadol, o sumo sacerdote, también era un hombre que portaba una prenda especial. Pero bueno, esta vestimenta especial lo distinguía ciertamente del resto de los sacerdotes. Los sacerdotes también portaban, vamos a ver ahorita, cuatro prendas, ¿ajá? Y el sumo sacerdote portaba otras cuatro prácticamente. Entonces esto lo hacía lo distinguía, ¿sí? Entonces, dentro de los elementos que portaba el sumo sacerdote, por si algún día les hacen examen o les preguntan, bueno, estaba la mitra o pues como una especie de turbante, ¿sí? Que portaba sobre obviamente la cabeza. Era una correa de lino blanca envuelta alrededor de la cabeza. Estaba el cinturón, que era hecho de una combinación de lino blanco y lana azul, roja y morada. Entonces, bueno, nada más como dato curioso, no sé si sabían, la Torá prohíbe la mezcla de este tipo de telas en las prendas, la lana y el lino. Sin embargo, aquí está una excepción. Y tal vez la razón de por qué el resto de los hebreos, de los israelitas, no portaban lana y lino en la misma prenda. Pero bueno, pues aquí el cinturón era de estos elementos. La túnica, que pues era una túnica blanca, hecha de lino, que se hacía a la medida de la persona, de cada sacerdote incluso. Más o menos se calculaba que tenía que llegarle arriba del tobillo, o prácticamente en lo que sería el tobillo, y prácticamente pues en lo que sería la muñeca, o un bajo de la muñeca, ¿no? Para que pues pudiera tener un movimiento libre y llevar a cabo sus funciones, su trabajo. Y bueno, pues obviamente unos calzoncillos que también eran de lino. Uh-huh. Y ya particularmente el sumo sacerdote portaba de manera, digamos que adicional, esta túnica azul, que era una túnica sin mangas, hecha de lana azul y usada encima de la túnica y el cinturón. Ajá, llevaba también una serie de campanas pequeñitas y granadas de tela que colgaban del dobladillo. Ajá, también portaba una prenda llamada efod, que era hecho de lana azul, roja y morada, lino blanco y hebreas pues doradas, que también era una especie, podríamos decir hoy como una especie de chaleco, nada más que bastante más largo. Y encima de todo esto iba lo que se conoce como el pectoral. El pectoral pues era una placa cuadrada de medio codo, era una especie de, como de, tenía un compartimento, ¿sí? Donde en ese pliegue más bien se guardaban dos piedrecitas conocidas como el Urim y el Tumim. Y en la parte de frente, pues era la prenda más vistosa porque llevaba 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y finalmente, de manera adicional a la mitra o al turbante, llevaba una lámina de oro con una inscripción que decía Santidad al Eterno, Santidad a Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, pues esto implicaba el llamado que en sí mismo que tenía el sacerdote. Y bueno, pues aquí me faltaron las sandalias, para quien esta imagen no tiene, pero bueno, pues obviamente que no andaba a descanso todo el día, quiero pensarlo, sino más bien pues como todos los demás sacerdotes también portaban sandalias. Así que bueno, pues esto era las prendas especiales que llevaba el sumo sacerdote. Les digo, ya habrá ocasión de analizarlo y estudiarlo con mucho mayor detalle, porque también es muy hermoso estudiarlo y aprender de todo esto a la luz del Mesías. Ahora sí, vamos a enfocarnos. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Ya decía que no había no se ponía un puesto, ¿cómo se dice? Un anuncio ahí en el periódico o en, bueno, ya no hay periódicos como tal impresos, pero bueno, en estas páginas de empleos de se solicita sumo sacerdote, ¿no? Labor, pues complicada, de alto riesgo, porque es la verdad, era una labor de alto riesgo, de muy alto riesgo. No podía ser así. Como dijimos, se heredaba y tenía ciertas peculiaridades. Dijimos que, bueno, tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser descendiente de Aarón, tenía que ser, de ahí descendiente de Eleazar. Y, bueno, por supuesto, pues cumplir con una serie de requisitos, entre ellas ser hijo de un sumo sacerdote. Pero bueno, pues vamos a enfocarnos entonces, ¿qué era el trabajo? ¿A qué se enfocaba, no? Lo que hacía el sumo sacerdote. Bueno, pues le digo que no, esto no, seguramente no lo es todo, había mucho más. Pero pues a grandes rasgos, como diríamos, la descripción del puesto, ¿no? Lo primero era representar a Dios ante el pueblo. ¿Qué implicaba representar a Dios ante el pueblo? Bueno, pues el Cohen Agadol era como el portavoz del Eterno, era la voz de Dios hacia el pueblo. Entonces transmitía la voluntad de Dios al pueblo y los designios que Dios tenía en un momento dado, en ciertas situaciones particulares. Por tanto, era muy importante que el pueblo debía acatar y obedecer los mandatos del Cohen Agadol. Si no lo hacía, era como pues rebelarse delante del Eterno mismo. Entonces, bueno, pues esto es un principio de cierta forma también importante. Yo sé que en el judaísmo es muy claro y a veces se ha llegado a un extremo, ¿no? Que los rabinos son la voz de Dios. Pero ciertamente también tenemos que ser conscientes que Dios, ok, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la oración, pero pues también nos va a hablar finalmente a través de las personas y particularmente de las personas que él estableció como cabezas, ¿no? Entonces, pues en este caso, el sumo sacerdote era la cabeza del pueblo, el liderazgo espiritual, y por tanto era la voz de Dios para el pueblo. Entonces, esta era una labor muy importante del sumo sacerdote y así tenía que verse por eso con reverencia, con respeto, con temor sobre la figura del sacerdote, del sumo sacerdote, porque estaba representando a Dios delante del pueblo. Él era un mediador, el sumo sacerdote, pero eran dos partes, ¿no? La primera era efectivamente representar a Dios delante del pueblo y la segunda era la parte complementaria. Ahora también representaba al pueblo ante Dios. Entonces ahora era al revés, ahora era el portavoz del pueblo hacia Dios. Entonces de pronto, cuando había situaciones particulares de guerra, de algún pecado o algo, bueno, pues el pueblo acudía al sacerdote y el sacerdote que hacía tenía que buscar a Dios a través de la oración, a través de la misma palabra, en fin, pero era el portavoz de Dios. Esto era muy claro en el día de Yom Kippur porque el sacerdote entraba al lugar santísimo, pedía perdón, oraba, pedía perdón por todo el pueblo, a nombre de todo el pueblo. Y eso es lo que precisamente hacía un mediador, ¿no? Eso es lo que lo hacía como en su papel de mediador. Entonces, pues ya sea a través de las oraciones, decía yo, del clamor o peticiones, el Cohen Agadol intercedía por el pueblo hacia el Eterno. ¿Qué otra función, qué otro trabajo tenía el sumo sacerdote? Bien, pues realizaba los sacrificios, todos los sacrificios que estaban descritos, él los conocía y Bueno, no era que los hiciera personalmente todos, pero esto era muy importante. Hay que entender la importancia que tienen los sacrificios hasta el día de hoy, ¿sí? Para el Eterno, ¿sí? Porque aunque no hay un templo y tal vez no haya necesidad de muchos de estos sacrificios, nosotros somos salvos por medio de un sacrificio. Entonces, los sacrificios era esta parte central dentro del servicio diario del templo, porque sobre la base de los sacrificios se pedía perdón, se hacía teshuvá, se hacía pacto con Dios, se establecía paz con Él. Entonces, si no había sacrificio, pues no había esa confianza de que Dios perdonaba, de que Dios escuchaba, de que Dios consideraba, me tomaba en cuenta mi arrepentimiento. Entonces, los sacrificios eran como la garantía de que lo que yo estaba ofreciendo había sido escuchado por Dios o había sido visto por Dios, y lo más importante, tenían el perdón de Dios, ¿sí? Entonces el Cohen Agadol supervisaba estos sacrificios, principalmente el que lo supervisaba, en algunos casos se involucraba directamente, ¿sí? El Talmud de Jerusalén registra que muchos sumos sacerdotes participaban activamente en la totalidad del servicio diario del templo, mientras dice que otros eligieron aceptar una carga de trabajo menor. Esto está en el tratado de Yoma 1-2 respecto a este punto de los sacrificios. Entonces, bueno, pues yo me quiero pensar, ¿no?, que no se podía involucrar del todo en todos, porque era muchísimo trabajo, pero finalmente él era el responsable y supervisaba que todos estos sacrificios pues se llevaran a cabo de la manera adecuada. Entonces, esto de los sacrificios era una labor muy importante y muy, muy relevante que el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo todos los días. Y bueno, pues era parte del servicio divino, ¿sí? ¿Qué otra labor tenía el sumo sacerdote? ¿Qué otra función? Bueno, estaba encargado también de capacitar a otros sacerdotes en sus funciones. Bueno, el Cohen Agadol previamente había sido un Cohen común, es decir, llamémosle un sacerdote común, antes de ser asignado como sumo sacerdote. Por tanto, él sabía perfectamente las funciones del resto de los sacerdotes. Si bien el sumo sacerdote tenía ciertas funciones particulares, ¿no?, recibía ciertas primicias y otras cosas que implicaban otra serie de cosas, finalmente, pues la mayor parte de su vida la había pasado ejerciendo como sacerdote común. Entonces, quiere decir, conocía las actividades a fondo. Ahora, su labor era también capacitar, ¿no? Su papel de sumo sacerdote también tenía que capacitar a otros sacerdotes más jóvenes sobre este oficio, entre ellos, como dijimos, pues también su hijo. Entonces, bueno, pues esto también es una labor que todos tendríamos que considerar, no solo capacitar a nuestros hijos o enseñarles, sino también instruir a otros que sean capaces de hacer esto, de llevar a cabo el servicio divino, de oficiar, digámoslo así, delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo, encarga esto a hombres fieles que sean dignos de hacer esto, de llevar a cabo estas labores. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto es otra labor importante que tenía el sumo sacerdote. ¿Qué otra labor recaía sobre él? Bueno, la labor de supervisar de forma general todo el templo, ¿sí? Todo lo que sucedía en el templo. Él era como el responsable, él tenía las llaves. Entonces, bueno, pues él tenía que ser cuidadoso en todo lo que aconteciera sobre el templo. Entonces él era el supervisor, él era el mayordomo, él era el responsable de todo lo que sucedía. Entonces él podía pasar, por ejemplo, a inspeccionar de pronto pues los animales que había ahí en el templo que iban a ser usados para los sacrificios. Supervisaba la organización de las festividades, que era también algo muy importante y de mucha responsabilidad. Podía inspeccionar cómo se estaban llevando a cabo los sacrificios en el altar, las ofrendas presentadas que cumplieran con la calidad, ¿no?, requerida, la pulcritud y seguridad del templo. Había una guardia en el templo, entonces, bueno, pues él también tenía que estar enterado de todo lo que sucedía, de la organización, de los 24 roles de sacerdotes que había. Había 24 grupos de servicio, entonces, bueno, pues él tenía que estar enterado, ¿no?, de quiénes eran, cuántos eran, a qué turno les tocaba, de qué manera. Recordemos que también había música, había canto dentro del templo, entonces, pues también de alguna manera, si él no se involucraba ahí directamente, pero pues tenía que saber todo lo que sucedía. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando en la historia de Hanukkah dice que liberaron el templo de los griegos y iban a encender, iban a reiniciar o reinaugurar el templo, por eso se llama Hanukkah esa fiesta, justamente. Y cuando iban a hacer el encendido de la menorá, solo encontraron una vasija con el aceite que tenía el sello del sumo sacerdote. Entonces ese sello era como el certificado así de garantía de que esto cumplía con la calidad requerida kosher que, pues, que se necesitaba para el servicio del templo, ¿no? Así que pues, ahí nos damos cuenta de la importancia y la relevancia que tenía el sacerdote. Nosotros como pues cabezas de un hogar, si ese es tu caso, también eres responsable de tu casa, de lo que entra, de lo que sale, vaya, no sé, del ambiente espiritual, de la seguridad, de muchos otros aspectos que como sacerdotes tenemos que ser cuidadosos también en ello, ¿no? Y de cómo servimos al Eterno nosotros mismos. Así que, pues bueno, él era el supervisor general de todo el templo. Otra labor muy importante que tenía el sumo sacerdote era la enseñanza de la Torah. Sí, aunque yo sé que cuando de pronto vemos o pensamos en imágenes del sacerdote, pues no lo imaginamos exactamente haciendo esta labor. Y aunque no pareciera, esto era parte de las funciones del Kohen Agadol, ¿sí? Y no solo los sacerdotes, llamemos comunes, enseñaban la Torah, también el Kohen Agadol también lo hacía, y principalmente otros sacerdotes para que a su vez lo enseñaran al pueblo. Una de las labores más importantes de los sacerdotes y de los levitas en general era la enseñanza de la Torah. Entonces, bueno, pues quien encabezaba a todo este grupo era el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces la enseñanza siempre ha sido uno de los pilares más importantes pues para el pueblo de Israel, ¿no? Si no hay Torah, es como si un pez lo sacas del agua. Entonces, ¿por qué la importancia de la enseñanza de la Torah? Bueno, pues si hay más conocimiento de la palabra, de la escritura, pues bueno, la gente se va a alejar del pecado, va a fortalecerse espiritualmente, va a tener una mejor comunión con Dios. Entonces, pues por eso es importante la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, ¿sí? Y bueno, yo sé que, y también está comprobado, ¿no? Después del exilio, ya esa responsabilidad cayó principalmente en manos de los rabinos, de los fariseos, ¿no? Es muy claro, es muy evidente ahí en el Brit Hadashah, que eran los maestros de la ley, los doctores de la ley, los escribas, ¿sí? Pero antes de eso, hombres, por ejemplo, como Esdras, que era un Cohen, era un sacerdote, se dedicaron a la enseñanza de la Torah. Entonces ya después esto se dividió. Cosa que me hace pensar que no fue del todo bueno, que no debió de haber sucedido, pero bueno, como haya sido, se dieron las cosas. Ya en la época de Yeshua, pues vemos como que esta separación muy clara, ¿no? Los que enseñaban Torah, pues estaban principalmente en las sinagogas y los sacerdotes, bueno, pues simplemente fungían en otro tipo de labores más enfocadas a los sacrificios y otras áreas dentro del templo, pero pues digamos que en tiempos pasados, en los tiempos del primer templo, no era así, ¿ok? Bueno, pues otra labor y otra responsabilidad importante que tenía el sumo sacerdote era bendecir al pueblo, ¿no? Aunque parezca obvio, lógico, también era algo que él era parte de su función, era parte de su trabajo. El Cohen Agadol transmitía las bendiciones del Eterno hacia el pueblo, ¿no? Durante las festividades u otros momentos especiales encabezaba los servicios, ofrendas y, bueno, por supuesto, la serie de bendiciones que se hacían. Por ejemplo, cuando en Shavuot se llevaban las primicias del trigo, los panes, bueno, pues él los bendecía, él bendecía al pueblo, ¿no? Entonces, era parte de la labor de un Cohen Agadol y eso es parte de nuestra labor en casa, ¿no? Tenemos que bendecir a nuestros hijos, tenemos que oficiar, digámoslo así, ¿no? En el servicio del Eterno en nuestros hogares. Y finalmente, también era el responsable de los recursos del templo, ¿no? En el templo, pues evidentemente se recibían ofrendas, diezmos y otros elementos se convertían principalmente o finalmente se convertían en dinero, ¿no? En algo que tenía un poder adquisitivo. Entonces, el Kohen Agadol también tenía la responsabilidad final de que los recursos se asignaran de la mejor manera, ¿no? Sabemos que en el templo había estos alfolís, que los alfolís eran una especie como de, pues, veámosle, graneros, bodegas, algo así, donde se almacenaba lo que se llevaba para el pobre, para el necesitado. Entonces, pues, eso requería una administración, una organización, o sea, era mucho. Entonces, bueno, no es que él fuera totalmente el responsable o el único, pero al final del día su cargo sí lo hacía responsable de esto. Y no nada más de eso, sino pues se requerían a veces hacer reparaciones, hacer modificaciones, limpieza, en fin, todo lo que, imagínate todo lo que podía implicar, ¿no?, el templo. Pues bueno, él de cierta manera pues era responsable que los recursos que se asignaban pues se llegaran al lugar adecuado para que el templo siguiera funcionando. La idea aquí es que el templo pues siguiera en marcha, no se detuviera. Todos los días había sacrificios, todos los días había servicio, más en Shabbat. Entonces él tenía que ser responsable de todo lo que pasaba ahí. De cierta manera, él era el responsable. Pues, ¿qué les parece estas funciones? ¿Cómo lo ven? ¿Estaba fácil? ¿Se postularían? ¿Les hubiese gustado ser sumos sacerdotes? Y si digamos que hubiese sido el caso, ¿cómo lo ven? Bueno, pues yo creo que este es solo una síntesis, ¿no?, de lo mucho que tendría que hacer. Recordemos que el sumo sacerdote también tenía que estar casado, tenía hijos, tenía pues toda su familia y todas las responsabilidades que también eso conllevaba, ¿no? O sea, a veces nada más nos imaginamos al sumo sacerdote casi casi viviendo ahí en el templo o en el tabernáculo sin salir, ¿no? Comiendo ahí junto al altar. Pero no, o sea, él tenía una familia, él tenía pues, su esposa, sus hijos, y también tenía que cumplir y llevar a cabo una labor, ¿no?, como finalmente también jefe de familia. Entonces, bueno, definitivamente no era una labor sencilla, pero pues se requería un gran corazón, ¿sí? Bueno, pues fíjense, vamos a seguir aprendiendo más. Estas eran las funciones principales, ¿no?, pero definitivamente había más. Por aquí comentan que les daría tristeza sacrificar animales. Bueno, yo creo que también se requería, como diríamos, cierta sangre, por decirlo así, ¿no?, como para tener el temple, el carácter. Y bueno, pues yo creo que ahí lo que ayudaba mucho era entender que esto era solo el medio para alcanzar un fin, ¿no? Entonces, bueno, pues o era la persona o era el animal, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues definitivamente, pues sí, la vida del hombre está por encima de eso. Entonces, mucha responsabilidad, no cabe duda, mucha presión, muchísimo estrés, ¿no? Imagínate cuánta carga, ¿no? Por acá Ricardo nos dice, se considera apto, pero para barrer, dice. Bueno, pues yo creo que a aguadores llegaríamos ya con mucho trabajo la mayoría. Bueno, ¿qué otros rasgos, qué otro, vamos a llamarlo, dentro del perfil del sumo sacerdote, ¿qué más tenía que cumplir el Kohen Agadol, ¿no? Esto, pues, parte de las labores, pero también dentro del perfil de la persona tenía que cumplirlo, ¿no? Porque, pues, ustedes han visto a lo mejor en algunos puestos de trabajo, no nada más requieren el conocimiento en sí, el saber hacer ciertas cosas, sino un cierto perfil. Por ejemplo, en este caso, creo que algo que también se tenía que agregar ahí al sumo sacerdote es saber trabajar bajo presión. Definitivamente, ¿no? Era parte. Y así hay empleos que te ponen ahí o te lo anuncian de esa manera, ¿no? Saber trabajar bajo presión y, bueno, pues todo eso, porque sí, ¿no? Definitivamente era parte de lo que se requería. Bueno, ¿qué más implicaba esto del sumo sacerdote? Vamos a ver ahora otros rasgos que implicaban esto. Vamos a, déjenme ver por aquí, está la lámina, sí. A la presentación. Bueno, voy a leerlos rápidamente primero, entre otros, porque no eran los únicos. Era responsable, o sea, una persona con un perfil de una alta responsabilidad. Misericordioso, fiel, paciente y compasivo, y con una santidad al eterno. Bueno, pues si alguien cumplió el perfil perfecto de esto, por supuesto que fue nuestro Mesías, que es Yeshua. Sí, él, y aquí yo te invito ahora a identificar no nada más en ti las funciones y responsabilidades que tenemos como sacerdotes de un hogar, ahora también identificar estos rasgos de carácter en Yeshua como el máximo sumo sacerdote. Bueno, pues vamos a ver, responsable. ¿Por qué responsable? Porque evidentemente ya dijimos, él era el encargado y el supervisor y a quien se le pediría cuentas, ¿no? De todo lo que implicaba el servicio del templo. Entonces, bueno, dentro de las vestiduras sacerdotales, por ejemplo, había unas cadenitas que colgaban aquí y unían el pectoral. Y esas implicaban, aquí llevaba unas piedrecitas, que implicaba de cierta manera que él llevaba sobre sus hombros al pueblo, ¿no? Llevaba sobre sus hombros la responsabilidad pues de interceder por el pueblo, de orar por ellos, de todo ese servicio. Entonces eso nos habla de que una persona que tenía que asumir sí o sí la responsabilidad, ¿no? Entonces no podía excusarse, no podía ahí como esconderse. Tenía que dar la cara finalmente, tenía que responder, ¿sí? No solo era el portavoz, sino que tomar la responsabilidad de cierta manera era como, como asumir en un momento dado incluso la culpa, ¿no? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 1. Vamos a leer este pasaje para que podamos de alguna manera a través de estos textos entender mejor, ¿no? Qué era lo que el sumo sacerdote pues tenía que llevar a cabo. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 1. Muy bien, dice así. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces no solo era hacer así como la ofrenda ahí, el sacrificio, a ver, traigan el animal y lo mato, sino realmente era una acción que implicaba una responsabilidad de ser constituido a favor. Entonces esta responsabilidad también implicaba como dar la cara delante de Dios por la gente. No es como, bueno, no sé si, no sé, imagínate a lo mejor que alguno de tus hijos, si tienes algún hijo pequeño, rompiera algo en una tienda, en algún lugar, pues tú tienes que dar la cara, tú tienes que ser el responsable de ese menor, de ese accidente, de lo que sucedió. Entonces el sumo sacerdote de cierta manera pues tomaba esta labor como un padre que se hace responsable de las acciones de sus hijos. Y nosotros también en casa, ¿no? Esto lo aprendemos incluso desde el primer sumo sacerdote o el primer sacerdote de la historia. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote de la historia antes de Aarón? Sobre este tema de la responsabilidad. ¿Quién fue ese primer sumo sacerdote que Dios lo llama a pedir cuentas? Porque eso era parte de la del cargo y del perfil de un sumo sacerdote, ser responsable. Exactamente. Adán. Adán fue el primer hombre que Dios puso en esta acción de ser responsable de bueno, este tabernáculo era el jardín del Edén, ¿no? Pero cuando las cosas salieron mal, a quien llama a Dios primero es Adán. Entonces, bueno, pues ese Adán, como figura de un sacerdote que habría más adelante de constituirse, fue responsable. Pues Dios le pidió cuentas a él, dijo, a ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Comieron del fruto? Bla, bla, bla. En fin, y él se quiso ahí, ya sabemos, ¿no? La mujer que me diste, bla, bla, bla. Entonces, no estaba cumpliendo esa labor correctamente. Así que, pues a veces tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra esposa y de nuestros hijos, ¿ok? En ciertas cuestiones. Bueno, ¿qué otro rasgo de carácter tenía que presentar el sumo sacerdote dentro de este perfil? Bueno, pues otra parte importante era ser misericordioso. Ser misericordioso. Esta quizás es una de las razones por las cuales Dios escogió a Aarón. Entonces, hace un momento comentaba que en la tradición judía se dice que ese puesto estaba designado para Moisés. Pero bueno, pues ya, por sus negativas y todo, dice que Dios se enojó y entonces dijo, bueno, está bien, a ver ahora Aarón, en fin. Pero también viéndolo de otra óptica, creo que esta es una razón por la que Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote en lugar de Moisés. Porque, bueno, mientras Moisés estaba en el palacio del faraón, ciertamente en esos primeros 40 añitos, Aarón estaba entre los israelitas sufriendo con ellos la esclavitud del pueblo. Entonces, pues esto de cierta manera nos hace pensar que por tanto, Aarón era un hombre mucho más empático y que podía tener mucho mayor compasión y misericordia que Moisés. Digo, esto es una hipótesis, simplemente es un decir, ¿no? Pero definitivamente no se trata de comparar uno a otro. Lo que sí sabemos es que el sumo sacerdote tenía que ser un hombre misericordioso, compasivo, ¿no? En Hebreos, leímos Hebreos 5:1, que dice, el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, así dice. ¿Qué significa tomado de entre los hombres? O sea, no solamente que fuera alguien, obviamente, del pueblo de Israel, sino que caminara entre ellos, que fuera un hombre humilde, que fuera un hombre comprensivo con el pueblo mismo, ¿no? O sea, David surgió del pueblo y el pueblo lo amaba porque entendía cómo era el pueblo, la idiosincrasia del pueblo, cómo pensaban, en fin. Entonces, el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, no debe de ser una persona que viviera así como en la élite, por llamarlo así, sacerdotal, y que por lo tanto estuviese alejado de la comprensión de las necesidades y de las debilidades del pueblo, ¿no? Yeshua, por supuesto, cumple este criterio. El primero fue responsable, entre todo, tomó la responsabilidad del pecado del hombre, pero también fue misericordioso y compasivo, ¿no? Él, igual que Aarón, creció entre el pueblo y fue rechazado, fue menospreciado. Aarón, recordemos que tampoco fue como aceptado propiamente, o sufrió un poco junto con Moisés ese rechazo y esa incredulidad del pueblo. Entonces, Yeshua, por eso, pues es ese siervo compasivo, ese sacerdote que puede entender nuestras debilidades, ¿sí? Dice en Hebreos 2, verso 17. Ahora vamos a otra cita de Hebreos, que es uno de los libros que mejor nos ayuda a entender el perfil y el trabajo de un sumo sacerdote. Y todo, obviamente, en la figura de Yeshua. Entonces, Hebreos 2, verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, entre otras cosas, cuando el hombre hiciera estos sacrificios, el sacerdote tenía que ser misericordioso, verlo de esa manera, o sea, pensar que la gente, bueno, pues fallaba y pecaba por sus debilidades, pero era misericordioso ante todo, ¿no? Otra parte del perfil que cumplía o que debía que cumplir, ¿no?, el sumo sacerdote, era ser un hombre fiel, ¿no? Es decir, fiel es una persona confiable, una persona fiel a su llamado, ¿no? Que de pronto, bueno, pues no quisiera renunciar cuando las cosas se pusieran difíciles o se pusieran mal, o híjole, ¿sabes qué? Pues es que ya me ofrecieron una nueva chamba con mejores prestaciones, me están queriendo trasladar a otra ciudad y no lo sé, o sea, realmente era una persona comprometida, pero sobre todo fiel a Dios, fiel a su llamado y fiel a la obra que tenía que hacer. Yeshua fue fiel en todas las cosas que Dios le llamó hasta cumplir la misión que Dios le dio, ¿no? Y fiel también tiene que ver esto con hacer las cosas tal cual y como Dios lo había ordenado. O sea, tal cual y como Dios lo había establecido. Fiel también tiene que decir no salirte del manual, seguir el lineamiento como Dios lo estableció, ¿sí? No de acuerdo a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y en eso también somos llamados tú y yo, ¿no? Hacer las cosas como Dios nos las ha indicado, de la manera en la que Dios nos ha dicho, ser fieles a la obra que Dios nos ha llamado, es decir, a nuestra relación con Él, en donde nos pues congreguemos, en donde estudiemos, en la enseñanza que nos han dado, en fin, eso es parte de la fidelidad y de ser fieles, ¿sí? Como les digo, Yeshua fue fiel a esa misión y a esa obra, por eso también ahí mismo en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Bueno, pues también esa fidelidad implicaría que no fuera corrupto, que no se dejara sobornar, ¿no? Es algo importante, ¿no? Todo esto era parte del perfil. Bueno, pues no podía faltar más bien, ¿no? Que parte del perfil del sumo sacerdote es que fuera un hombre paciente y compasivo. Sin duda un rasgo muy importante, ¿no? Sería la paciencia, ya que vería cómo constantemente algunos del pueblo, pues, se apartarían, no seguirían los mandatos, seguirían sus propios caminos. Entonces, él tendría que esperar con paciencia que algún día, pues, esa gente hiciera teshuva, ¿no? También la enseñanza misma, pues, requeriría mucha paciencia, saber que la gente, pues, va a fallar en algún momento dado en sus funciones, en sus actividades, en fin. Entonces, se requiere a veces mucha paciencia en la obra, en el ministerio, ¿no? Para poder instruir a otros, ¿sí? Y pues por supuesto compasivo, algo similar a la misericordia, pero sentir en tu corazón ese deseo de buscar lo mejor para los demás, ¿no? Entonces, al entender las debilidades de otros, iba a poder actuar acorde a esas debilidades, sin juicios, sin condenaciones, sin actitudes acusatorias, ¿sí? En Hebreos 4, verso 15, dice la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso dice respecto a Yeshua. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, bueno, el sacerdote también era tentado, por supuesto, también pecaba, no era un hombre perfecto, también fallaba. Entonces, eso de alguna manera le ayudaría a ser compasivo con otros. Y bueno, pues por supuesto que tenemos que serlo tú y yo también. Otra parte importante dentro de este perfil, pues era la santidad que debía de él guardar, ¿no? Y la muestra más evidente de esta santidad era la placa que portaba, ¿se acuerdan? Ahí en la mitra, en esta especie como de turbante, era una placa de oro que tenía grabada esta inscripción que decía Santidad a Yud-Heh-Vav-Heh, Santidad al Eterno. Ese era el llamado, esa era la marca que lo distinguía, digamos, en su vida, un hombre consagrado al Eterno en todo, no solamente porque se dedicaba de tiempo completo a él, sino porque era un ejemplo y un testimonio de esa santidad. Entonces, era un hombre que se buscaba apartar del pecado, se buscaba alejar de él, y eso era lo que implicaba, pues, llevar esa santidad. Y eso está en Hebreos 7, 26. Tenemos una referencia tal cual a Yeshua sobre este perfil también. Hebreos 7, verso 26. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿No? Pues, wow, qué perfil, qué requisito, ¿no? Complicado para cualquier otro. Pero bueno, esto lo alcanzó Yeshua y por eso fue llamado una vez que resucitó, pues digámoslo así, a este puesto, a este cargo, a esta responsabilidad. Yeshua es nuestro sumo sacerdote que cumple todo esto que hemos visto de forma perfecta. Y bien, pues ahí había otras situaciones particulares que también no quería dejar de mencionar para que conozcan un poco más acerca de las funciones y de lo que implicaba o no implica el sumo sacerdote o implicaba en los días del templo el servicio del sumo sacerdote. Por ejemplo, en ciertas situaciones particulares, la muerte del sumo sacerdote traía redención o libertad para algunos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en Números capítulo 35 se describe esta situación en la que cuando un hombre involuntariamente mataba a otro, y bueno, pues la familia del difunto buscaría o podría buscar venganza, se refugiaba en estas ciudades llamadas ciudades de refugio, donde en una de ellas pues residían obviamente levitas y sacerdotes, y no podía salir de ahí, porque si salía de ahí se exponía a que el llamado vengador de la sangre, Goel Daam, pues ahora sí que se las cobrara y lo matara, ¿no? Si lo encontraban allá afuera y lo mataban, pues era su responsabilidad. Entonces, mientras estuviera en esta ciudad de refugio, se encontraba seguro. Y no podía volver a su casa, a su tierra, mejor dicho, o a su ciudad, hasta que no viniese la muerte del sumo sacerdote. Entonces, bueno, pues esto es una figura de Yeshua también, por supuesto, como nuestro sacerdote que muere a nuestro favor y nosotros salimos libres y somos declarados libres de toda culpa. Entonces, bueno, pues como cuestiones pues curiosas, ¿no? Era esto, la muerte del sumo sacerdote implicaba que todos aquellos que estaban como esperando, ¿no?, regresar a su tierra y ser declarados oficialmente también inocentes, pues se llevaba por medio de la muerte del sumo sacerdote. ¿Qué otra situación particular tenía el sumo sacerdote en ciertas restricciones? Tenía prohibido tocar un cadáver. Ajá, debido a su, pues a su santidad y debido a sus funciones dentro del tabernáculo o el templo, no se podía contaminar ritualmente por ningún cadáver, ¿sí? En Levítico 21, versículo 11, dice, no entrará ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Esta es de las cosas más particulares, porque el resto de los sacerdotes, aunque también estaban consagrados y tenían algunas restricciones respecto a la muerte, bueno, podían estar presentes cuando fallecían los parientes más cercanos, que eran 7. Pero en el caso del sumo sacerdote, por ningún otro, ¿no? Y bueno, si quieren saber por qué toda esta restricción, por qué estaba prohibido, tenemos este estudio, la pregunta número 26, así la encuentran, respuestas en la Biblia, por qué el sumo sacerdote no se podía contaminar por un cadáver, para verlo con más detalle, ¿sí? Ahora, algo curioso de esta situación es que si se encontraba el sumo sacerdote, imagínense que fue a dar un paseíto por ahí solo, va por el campo y de pronto se encuentra un cadáver. Ahí en el campo, ahí tirado, ¿no? Estilo así el buen samaritano que se lo encontró así. Bueno, aún siendo el Cohen Agadol, lo debía de sepultar, lo debía de enterrar. El cadáver no se podía quedar ahí, no podía hacerse el que como que no vi, el de la vista gorda, como en la historia del buen samaritano. No, él tenía que enterrarlo. Se le llama Meit Mitzvah, que es como el mandamiento de esta sepultura, aunque fuera el sumo sacerdote. Entonces, pues bueno, son detalles curiosos, interesantes, importantes, que también entran dentro de la función del sumo sacerdote. Bueno, pues uno de los aspectos más relevantes que llevaba a cabo en su vida el sumo sacerdote era el servicio de Yom Kippur, ¿no? Por eso es muy también como conocido y recordado y imaginado dentro de las justamente imágenes que se tienen, pues es este servicio. ¿Por qué? Porque solo él podía ingresar al Kodesh HaKadoshim, al lugar santísimo, era el único que podía ingresar, solo lo hacía una vez al año, solo lo hacía en Yom Kippur, no sin sangre, dice la carta a los hebreos, es decir, tenía que ser una serie de sacrificios previos por él, por su familia y bueno, ya más adelante por el pueblo. Entonces, pues esto solo lo podía hacer él, no había sustituto, por decirlo así, para ese día, salvo una situación de emergencia o lo que sucediera. Y además, su vida estaba en riesgo, ¿eh? También hay que comentarlo, que la vida del sumo sacerdote, si de por sí era difícil y de mucha responsabilidad, en Yom Kippur su vida estaba al extremo puesta en riesgo, ¿sí? Porque si no se purificaba adecuadamente, si no se hacía el sacrificio correctamente, pues se dice que caía fulminado, caía en el instante mismo que ingresaba al lugar santísimo por la santidad que implicaba este lugar. Entonces, pues imagínense qué temor y qué miedo que sabes que por lo menos cada año tu vida va a estar totalmente en riesgo por esta situación. Bueno, otras restricciones que se tenían o que se presentaba para el sacerdote, el sumo sacerdote, mejor dicho, tenía prohibido tomar por esposa a una divorciada, a una mujer divorciada, a una mujer viuda, o que hubiese practicado en algún momento la prostitución, que hubiese sido o que fue violada o de mala reputación o que no era además pues pues del pueblo, ¿no? Tenía que ser de la misma tribu, inclusive. Entonces, solo se podía casar con una mujer virgen. Esto está en Levítico 21:13, se los leo. Dice así: tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Adonai soy el que los santifico. Entonces, bueno, pues también era otra situación que tenía que guardar el sumo sacerdote. Según la Mishneh Torah, que es uno de los libros más importantes dentro del judaísmo, debido a la reverencia que la gente debía tener por el sumo sacerdote no se le permitía ver, no se le veía más bien, pues, tomando algún baño o incluso, dice, cortándose el cabello, ¿no? Entonces, bueno, pues no podía ir ahí a la peluquería y que sí de, oye, mira, ahí está el sumo sacerdote, ¿no? De ninguna manera, ¿no? O sea, por esta cuestión de recato, de santidad y de que era una figura honorable, de mucho respeto, pues se le tenía que guardar, digámoslo así, en esta imagen, ¿no? Dice incluso ahí mismo en el Talmud que si tuviese que salvar la vida de una persona, que fuese la del sumo sacerdote. Pero un judío común y corriente que sepa Torah, dice, es como más valioso que un sacerdote ignorante. Porque, pues, también era obvio que en algún momento de la historia, con lo que hemos comentado, pues también había sacerdotes que no conocían la Torah, que ni siquiera eran oficialmente sacerdotes y llevaban a cabo estas funciones. Bueno, por último ya, para terminar, pues otras restricciones que tenían, no podía rasgar o romper sus vestiduras, las vestiduras sacerdotales, cosa que sabemos que Caifás hizo. Entonces, bueno, pues ahí quedó desacreditado. No podían tampoco cortarse la punta de la barba, así con ciertos cortes particulares, o incluso algunos dicen que rasurársela, ni los costados de la cabeza. ¿Sí? Esto en general era para todos los sacerdotes, pero bueno, también incluía, por supuesto, al sumo sacerdote. No podía oficiar si tenía algún impedimento físico o también se le conoce como algún defecto, aunque fuera de forma pasajera o de forma temporal, ¿no? Si de pronto un día se cayó, se rompió el codo y bueno, le ponen ahí un vendaje, hoy sería una férula o algo así, pues ni así podía oficiar. Y conoces, es que no, esto es muy importante y bueno, pues no se podía hacer. Bueno, pues como vemos, todos estos criterios que hemos estudiado, estas funciones, sin duda Yeshua las ha cumplido, las ha llevado a cabo y lo sigue haciendo de cierta manera. Él sigue intercediendo por nosotros. Por eso la carta a los Hebreos es muy importante, muy hermosa en ese aspecto, porque nos muestra toda la labor que sigue haciendo Yeshua por nosotros hoy. Sigue intercediendo por nosotros, sigue orando por nosotros. Él es ese mediador que está, pues, entre el Padre y nosotros para interceder a favor de nosotros. Por eso, pues, es interesante conocer más la vida y las funciones del sumo sacerdote, porque puedes entender mejor la labor que Yeshua ha hecho por ti y por mí. Y yo te invito, pues, si en tu caso eres jefe de familia, que pienses en todo esto que hacía el sacerdote para que nos acerquemos de todo corazón a cumplir, ¿no? No lo que aplica el día de hoy, lo que sabemos que podemos o es el espíritu de estas funciones en nuestras casas, con nuestras familias. Y bueno, en el caso de las mujeres, también ciertos criterios que forman parte de un perfil de una persona creyente y que puede ser de gran testimonio para otros. Así que, pues, espero que esta pregunta que estudiamos haya quedado resuelta la parte principal y bueno, que haya sido de bendición esta respuesta para tu vida. Y bueno, pues que el Eterno te bendiga. Te espero en nuestra próxima pregunta de respuestas en la Biblia. Shalom.